Buenas tardes, 13:32, el día del 28 de enero del año 2020. Estoy aquí con Fernando Zavala.
¿Cómo está, estimado?
Bien, ¿y usted?
Primer caso reportado de coronavirus fuera de China, es decir, alguien que no viajó a China y que reportadamente tiene el coronavirus en Alemania.
En Alemania, sí lo leí.
Así
¿El
es.
Primero?
El primero.
O sea, oye, es el primero contagiado fuera de China.
Claro, el primero que tiene un contagio fuera de China, que no tiene ninguna relación con China y aún así está contagiado.
¿Ah? ¿Estará bien? Estará bien diagnosticado.
Tenía fiebre nomás.
No. El gallo le dice, no, oye, tiene coronavirus, se quiere morir.
Oye, escuché en la mañana, no lo alcancé a escuchar a ustedes, pero escuché otro análisis, en realidad leí un análisis por ahí.
¿Dónde?
Tengo una página muy buena que te la voy a reenviar, donde, que es como un centro de mapeo de cómo se va expandiendo el virus. Así
unos poco, dibujos con...
Minuto a minuto, mira, te lo voy a abrir. Pero lo interesante que te iba a contar es que los virus se miden en tres dimensiones. ¿Esto lo hablaron o no? No sé si lo hablaron, pero... Lo primero es la tasa de contagio, o sea, cuán contagioso es, ¿ya? Y este virus es muy contagioso.
1,5 a 2 personas por contagiado.
Efectivamente, o sea, muy contagioso. Es de los virus más contagiosos de que se tenga registro.
No.
Sí, bueno, pero eso es lo que decía este experto, déjame decir.
Déjame decirte, termina yo te discuto entonces.
Entonces después viene el segundo ángulo por el cual se evalúa un virus, que es la tiempo de latencia, es decir, cuánto se demora.
14 días.
Claro.
Eso es un poquito más lento.
Sí, pero es razonablemente normal, está dentro de los parámetros normales. Y
la
de cero
es la tasa
de mortalidad, que es baja la mortalidad respecto de otros
virus. ¿2 y medio?
Virus.
¿Cuánto es?
No me acuerdo el número exacto, pero es baja respecto de lo que
partió
fue
el SARS. 4 y termina siendo 2,5. El SARS era 10%.
Exactamente, mucho más bajo. Entonces, tenemos un virus muy contagioso, de tasa de latencia razonable y con una tasa de mortalidad baja. Lo que proyectaba este personaje, que le leí yo en la mañana, es que 10 veces la cantidad de contagios oficiales, gente que sabe que está contagiada, es personas que están contagiadas y no lo saben. Se habla de 4.500.
O sea, si hay 4.500 y
45.000, de los cuales 40.000 no saben que tienen hoy día.
Así que hay 45.000 contagiados hoy día.
Y que 40.000 no saben. Y esto se duplicaría semana a semana.
El SARS.
Llegó a 800.000 personas y mató.
8.000. 8.000 y mató 800.
Claro.
Quiere decir que esto ya está llegando a los niveles SARS.
Claro. De contagiado, eso es lo que decía este.
Pero es
este
mucho menos mortal, que la tasa de mortalidad era 10%, ahora sería 2,5%. Lo que te digo yo es que la tasa de contagio, que ayer le da un ejemplo que me pareció bastante bueno yo al señor director, o era a ti, de cómo es el tema de la tasa de contagio.
Yo ayer no estuve contigo, así que.
¿Y por qué la tasa
difícilmente
la progresión es exponencial? Yo le decía. Si tú tienes una plantita de estas trepadoras...
Pero mira, fíjate el centro de cómputo que tenemos acá, ¿no?
No, pero espérate, yo te voy a dar un ejemplo... No,
está muy bueno.
Un ejemplo medio gráfico. Si tienes una plantita trepadora que tiene una hojita y la tasa de contagio es 2, de esa hojita salen 2.
Sí.
Pero después salen 2.
Esto es exponencial.
Salen 2, y salen 2, y
pero
dos.
¿Quieres que te cuente un caso más entretenido de ese mismo ejemplo? A que ver. Es... estamos viendo
ahí
lo mismo.
Ahí está el ejemplo, mira.
Estamos viendo lo mismo. Esta es la plataforma, es muy buena. El ejemplo es, llega un personaje y le hace algo, un encargo a un rey. ¿Ah? Y el rey le dice, me encantó mucho lo que me hiciste. ¿Cómo te premio? Dicen que fue el creador del ajedrez, pero no estoy seguro.
Sí,
la cosa es que el rey le dice, el tipo le dice, mira, yo en realidad no quiero demasiado, solamente quiero que tú en el primer cuadrado del ajedrez me ponga un grano de arroz, en el segundo dos granos de arroz, y así sucesivamente duplique hasta llegar al último.
Correcto.
Bueno, ¿no existen granos de arroz suficientes en la Tierra?
Para llenar el último.
Para llenar el... No, para llenar... para solo llenar el último. ¿Para qué decir de toda la sumatoria de los anteriores?
Llenar el último casillero.
Oye, interesante,
La cosa más
4.473 casos confirmados.
Bueno, ya vamos a entonces mañana vamos a llegar a los niveles del SARS.
No, pero dicen que esto es semana a semana se duplica. O sea, mañana debería ser, no sé, 6.000.
Dicen que hay 40.000 gallos.
Pero que no saben que lo tienen, pues. Está en etapa de incubación.
Ahora, lo más contagioso.
Lo más divertido es que nosotros que no tenemos idea de virus, estamos dando una cátedra sobre epidemiología.
Datos del Economist. Oye, el más contagioso de los virus es el sarampión.
Mira.
Es 8 a 10 por uno. O sea, cada uno contagia a 8 o 10 personas. En lugar de. Por eso usted decía que no era tanto, por lo menos contagiado, comparado con los más contagiosos. Y.
La estupidez también es muy contagiosa, ¿no?
Como virus. La fiebre española, a principios de los 1900, mató más o menos la misma gente con esto. O sea, mató, yo te voy a decir cuánto, déjame leerlo. 1918, mató entre 3 y 5% de la población mundial. Con mira, el índice parecido a este. Bueno, yo creo que no va a ser tanto, porque lo más importante es la tasa de...
Ahora, a mí lo que me llama la atención...
De mortalidad, y la tasa de mortalidad, espérate, para hacerte el punto. También depende mucho de quiénes son los enfermos que mueren, porque los enfermos que mueren no son los enfermos promedio, sino son los más jodidos. O sea, el gallo viene con otra cosa, está un señor viejito, y lo agarra la fiebre y lo mata. Entonces, la tasa de mortalidad esa yo creo que debería tender a bajar, de hecho. Bajo el 2 o 1%.
Ojalá.
Ahora 1% no es tan poco.
No,
si te
nada.
Te dicen tení.
Más de 100 muertos ya, lamentablemente.
Así es.
Oye, el productor acá ponía que los resultados, tenemos resultados de Apple después del cierre.
Correcto.
Así que eso es interesante, una de las compañías más valiosas del mundo. Yo sé que mañana en la tarde reporta Facebook, ¿ah? Y una serie de otras compañías.
Sí.
Amazon también. Claro, tenemos una semana de resultados de empresas tecnológicas. El dólar está cercano a 7.90. Aunque ha tenido alta volatilidad, estuvo un minuto 7.85.
Y yo estoy fanático de mirar el SH, que es el...
Sí. Después de que yo te dije, yo te dije el trade que había perdido, que no había sido...
Bueno, lo puedes hacer de nuevo, porque llegó a los mínimos.
No, pues sí, al revés, pues.
Ya no lo hiciste, que quiero decir, claro. Tenés razón. Hoy día andaba entre 31.09 y 30 dólares, por 30.6 dólares, pero el 52 semanas, el mínimo fue 29.7, o sea, estamos cerca de los mínimos.
Imagínate nomás, lo que habría sido ese trade. Qué lindo.
¿Y el máximo sabes cuánto fue en el año? 48.
Sí, pero yo no agarré el máximo. Pero sí cercano a los 38 cuando empezó esta crisis.
No agarraste nada, tuviste la idea. Hay que actuar.
Lo tuve en la pantalla. ¿Ah? Oye, no, espérate, antes de ir, hoy día parece que la PSU, parece que los señores violentistas dieron un respiro porque pareciera que la PSU ha andado bien, la PSU de ciencia se da hoy día.
¿La ciencia y matemática?
Qué increíble lo que pasó ayer, ¿eh? Un grupo de no sé, cabezas calientes.
¿Cómo no lo agarran y les pegan los mismos alumnos?
¿Tuviste esas fotos donde el tipo entraba a la sala, había como la mitad de la sala sentada con su facsímile adelante y un grupo estúpido con la cabeza tapada, con las manos arriba? Qué increíble, yo no lo puedo creer.
Eso es lo que, claro, la gente se atemoriza mucho porque te saca como de contexto.
Sí, ¿no? Oye, respecto de Apple, que lo comentamos un ratito, tú sabes que en los últimos dos años, el 100% de las veces le ha superado las expectativas respecto de las utilidades. Y el 88% de las veces, o sea, una no, digamos, todo el resto, ha superado las ventas. Siempre Apple supera las expectativas del mercado, al menos los últimos dos años.
Es una máquina.
Vamos a ver si esta vez cumple con la tendencia. Se esperan $4.5 de utilidades por acción, que es un 8% de crecimiento, casi 9% año contra año. Y se esperan 90 billions aproximadamente de ventas, que es como un 5% de crecimiento de año contra año en el quarter, que este es el quarter 1 para Apple.
¿Tú crees que...?
¿Tú sabes eso, ¿no? Que eso es divertido, porque Apple, el quarter 1 de su año fiscal es el último quarter del año.
Eso es lo que te iba a preguntar, sí.
Es el quarter que va entre octubre y diciembre.
Mira, oye... aquí está, estoy mirando Bloomberg, están mezclando los dos temas.
Igual que nosotros, es que como que Bloomberg
Apple,
bien.
Sí, pensamos parecido, y eso que son muchos más ellos. Oye, estaba mezclando los dos temas, lo de Apple,
sí.
Con el coronavirus, a ver si el coronavirus va a afectar las ventas de Apple en los próximos
años. El viernes tuve un llamado bien interesante en la tarde sobre este tema del coronavirus, y se me olvida el nombre, pero alguien de Sura... que tiene mucha sapiencia, nos dijo que se acordaba que el año 2003 con el SARS le quitó 1% del crecimiento a China. Se proyectaba un 11% y terminó creciendo un 10%.
Así
o sea, ese nivel de impacto puede tener, y eso, bueno, 1% del crecimiento de China es mucho.
Bueno, muchachos, estamos aquí con Cristian Araya, gerente rentable de Levan Trust, que nos va a contar qué está pasando en los mercados.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y usted?
Bien, señor.
¿Qué dice? Día de recuperación, Chile por lo menos, ¿no?
Un día, sí, yo creo que yo lo catalogaría como un día tímido de recuperación, básicamente porque hoy día no estamos ni siquiera cerca de compensar la fuerte caída de ayer. Lo único interesante de la jornada de ayer, aparte de haber corregido de amplio en todos los sectores, digamos, Básicamente fue un volumen bastante por debajo del promedio que nos tenía acostumbrado año a la fecha.
¿Cuánto se transó?
Ayer dimos un promedio transado de en torno a los 80 mil millones, lo cual es bastante bajo, es casi como un 30% abajo del promedio que hemos visto diario año a la fecha en el IPSA.
O sea, ya estamos cerrando para irnos a febrero de vacaciones, ¿no?
Exactamente, de hecho, corrijo, 64 mil millones fue lo que se transó ayer. Entonces fue bastante poquito. Y en la semana, de hecho, hemos transado un promedio del orden de 75 mil millones. Lo cual no es tan mala noticia de la perspectiva de que hoy día creo que el mercado, si bien es cierto, se asusta un poco con el tema de los efectos del coronavirus. Creo que hoy día la mayoría está más en una situación de status quo, a esperar a ver cuáles son las medidas cautelares para ver algún tipo de control y evitar un esparcimiento, una epidemia o cualquier cosa que nos pueda generar algún tipo de contracción agresiva en la estimación de crecimiento. Por ahora, el parámetro de comparación es el 2003, pues, el primer trimestre del 2003, donde claramente los mercados acusaron algún impacto, no obstante el de Chile no acusó ningún impacto. Lo que sí, yo creo que en esta ocasión te pilla con un mercado internacional, creo que con múltiplos muy elevados. Están bastante más caros esos mercados. Entonces es evidente que puede haber algún tipo de corrección un poquito mayor.
Pero oye, Cristian,
el último cambio se volvió, digamos.
Sí, oye, la TAM hoy día un crecimiento del casi el 1% y con alto volumen. ¿Hay alguna noticia en particular o es...? ¿O es algo...?
Mira, yo en general no lo asigno a algún hecho en particular, sino que yo te podría decir de que hoy día LATAM, dentro de todo, no tiene una exposición demasiado fuerte al tráfico, en tráfico aéreo, digamos, en viaje hacia el continente asiático.
Claro.
O sea, yo creo que hoy día el negocio, porque tú de los pasajeros locales en Brasil, en Chile o intra LATAM, digamos, yo creo que hoy día es como el mayor fuerte. Entonces no es una compañía que se debiese ver afectado por el tema del coronavirus, no por ahora. Salvo que le puede pegar por el tema de la volatilidad del petróleo, ¿te fijáis? Pero el petróleo en estos niveles está cayendo, por lo tanto uno debería intuir de que los efectos no deberían ser malos, por el contrario. Entonces, y por el lado de Delta, que uno puede leer algo, okay, Delta te lo dijo en los statements, que al final su negocio está básicamente focalizado en Estados Unidos y algo en Canadá, digamos, pero tampoco no es el fuerte de exposición en Asia. Por lo tanto, yo creo que el impacto lo veo algo más limitado.
Ok, entonces medio punto rebota el IPSA, pero con poco volumen, y el dólar está estable.
Sí, con poco volumen. Yo extrapolaría que el volumen no debería ser demasiado elevado tampoco.
787.
Claro, pero estamos en un mercado status quo donde estamos esperando mayor información o mayor desarrollo de información asociado a la emergencia sanitaria en Asia.
Okay.
Pero igual todo indica que debería tender a controlarse la medida que vaya pasando el tiempo.
¿Y Estados Unidos al alza?
Estados Unidos va al alza, te fijas ahí, después de que China metió medidas de no viajes individuales a las personas, que no vayan a Hong Kong, que no se mueva la gente. Okay, eso como que te da la sensación de como que hoy día están tomando mucho más medidas de las que se tomaron en la época del SARS.
Eso está clarísimo.
Sí, claro, y el efecto antiguo cambio también, algo te habla de eso también. O sea, al final está ahí en casi 2.5 pesos abajo hoy día, en 7.88. Entonces igual... algo uno podría intuir de que al final nos estamos viendo un descontrol, digamos. Claro. Y yo creo que esa es la gran apuesta de todo. Entonces al final, si todo esto se profundiza, probablemente te aparezcan muchas oportunidades muy interesantes.
Ahora, el cobre sigue en 2.58, bastante menos de lo que estaba hace una semana o una semana y media.
Sí, definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que el cobre, claro, tiene mucha dependencia del negocio asiático, o sea, de la zona asiática en términos de demanda. Lo mismo que el hierro, ¿cachai? Y lo mismo que son básicamente los metales industriales. Tienen mucha exposición al mercado asiático.
Ok.
Que básicamente el principal demandante.
Excelente.
Ya, pues, señores.
Bueno, señor, un abrazo.
Igualmente.
Cristian Araya, entonces, de Bantrust.
Ayer el licenciado vi un reportaje que hizo una cadena británica, y bien entretenido sobre... O sea, interesante más que este tenido sobre cómo el gobierno chino está desplegando una campaña de propaganda respecto del virus, porque ha sido muy criticado el gobierno chino por su silencio los primeros días, ¿ah? A pesar de que después empezó a operar, pero ayer...
Pero hay un todo con respecto a al SARS, ¿eh?
Sí, pero...
El SARS se tuvieron escondido y aquí, claro, nombraron unas comisiones, incluso sabéis a quién nombraron de presidente de la comisión de administración de esto,
no,
al gallo que había sido el más crítico en el SARS. Hay, claro, alguien que levantó la mano y dijo, oye, esto se está manejando mal, y a él lo pusieron a cargo
todo. Claro, pero un despliegue territorial ayer, autoridades en terreno, una cantidad de mascarillas por todos lados, una cosa, sí, increíble. Po.
Y los tipos además publicaron la configuración, o como se llame técnicamente, del virus.
Claro, para que alguien descubra
la vacuna. Dicen
que 40 días, un mes y algo.
Ahí vamos a estar,
no, y lo va a escribir, está construyendo un hospital. Aquí dice que va a estar listo en un mes también.
La gente le llega a Chucky el virus ahí se expande.
Chucky.
Sí, Chucky. Se potenciaría, ¿eh?
Claro.
Tiene que entretenerse con el virus.
Está de contagio.
Pello Pander. Rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y capacidad de carga hasta 1000 kilos. Usted puede obtener financiamiento en Peugeot Renting por solo 0,49 UF por día. Son 14 mil pesos diarios, 0% de pie. Mire qué buena esta opción. Y dale movilidad a tu negocio con servicio de mantención, neumático, seguro y documentación. O sea, por 14 mil pesos diarios usted puede tener un Peugeot sin pie. Este es el Renting. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Oye, queda como la mitad del verano, pero ya comenzó el Summer Sale de Brooks Brothers. Encuentra tu outfit perfecto y con hasta un 50% de descuento en cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o en www.brooksbrothers.cl.
Y BCI, 3 a 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BCI en líneas aéreas y agencias de viaje, que es bueno en estos días, siempre que no sea China. 3 a 12 cuotas sin interés, entonces en BCI seamos diferentes.
Y hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. En el fondo como que te soluciona el problema completo, ¿eh? Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Estamos entonces con Javier Jara y Mauricio Martínez, gerente comercial y de nuevo negocio del DCB, Depósito Central de Valores, y director ejecutivo de consultoría en servicios financieros de EY, ex Ernst & Young. Están todos modernizados.
Claro, ahora el Depósito Central es DCB.
DCB,
exactamente.
EY. Vamos a hablar para el panorama de la fintech. Hay expansión a otros países. Parece que ha sido un buen año para la fintech. Lo que indica el olfato, y parece que ustedes tienen datos al respecto. ¿Cómo les va?
Muy buenas tardes.
¿Quién quiere partir?
Si quiere, parto yo.
Dale. ¿Cómo fue el año?
El año, mira, contarles un poco la experiencia con EY de haber motivado en la encuesta que realizamos con el mundo fintech.
Me acuerdo que lo hicieron el año pasado,
¿no? Exactamente, lo hicimos, y un dato, lo hicimos post estallido, por lo tanto fue en el mes de diciembre, ya habían transcurrido casi 2 meses, y podemos entrar después al detalle por qué decidimos hacerlo con EY, pero yendo a tu pregunta, la verdad que nos sorprendió porque los resultados son bastante más auspiciosos de lo que uno se podría haber imaginado, sobre todo post-estallido. Casi el 80% y tantos de las empresas fintech ve un panorama atractivo para el año que viene, no ven, la verdad, un escenario entre comillas complejo para ella. Incluso parte del análisis que hemos hecho es que ven una oportunidad a raíz de esta situación. Obviamente que entenderían que parte de la afectación va a estar más bien en el mundo del sistema financiero tradicional. Todos sabemos que las fintech se preocupan de buscar alternativas de servicios financieros que no son prestados en algunos casos por empresas tradicionales, y ven oportunidades más que una situación compleja. Vimos que hay respuestas en que indican que puede haber aumento de gente para ser contratada, etcétera. Ahí le dejo ahí a Mauricio también para que complemente lo que estoy contando, pero quedamos con una cuota de sabor.
Optimismo, por lo menos un sector que no se vería tan afectado.
Exactamente.
A ver,
básicamente.
¿Qué dicen los datos?
Ah, perdón, dale.
Ah, no, te estoy molestando, estoy echando la talla. Adelante, por favor.
A ver, los datos, los contaba Javier, pero más allá de los datos y los numéricos, el tema es la expectativa. O sea, a un mal auspicio de la situación de la industria financiera, la fintech cree que les va a ir muy bien. Y la ese
fintech,
es el...
Las fintech tienen fe.
Tienen fe.
Son incombustibles.
Tiene una fe basada un poco en los hechos, en lo que ha sucedido y en lo que ha sido este año el año recién pasado, para ella. Por lo tanto, ven expectativas de crecimiento, aun cuando la situación del país podría no estar del todo buena. Se ven invirtiendo mucho más, se ven expandiéndose al resto de los países y además contratando gente. Eso en un contexto de industria financiera, en un contexto PYME, habla muy bien, digamos.
Sí,
porque definitivamente hay un segmento de empresas, pyme, por decirlo así, que está viendo que va a haber mayor crecimiento. Así y es. Finalmente sabemos que la economía también tiene que ver con las confianzas, y si las confianzas están, definitivamente todo nos podría ir mucho mejor.
Ahora, ¿pero qué dicen los datos ahora específicamente?
Bueno, ¿eh? A ver, tal como decía Javier, hay un 70%, a ver, entrevistamos cerca de 70 empresas fintech, eso es lo que es la...
¿Chilenas?
Todas son
fintech. Basadas en Chile.
Basadas en Chile, y tal como también lo reflejó el estudio que hicimos el año pasado, casi un 90% radicada acá en Santiago.
Fintech es una categoría relativamente amplia, o sea, hay distintos tipos de servicios relacionados con la industria financiera en el mundo tecnológico, ¿no?
Sí, así es. Totalmente, y dentro de ese segmento fintech que entrevistamos, encuestamos, el 80% está entre lo que es gestión financiera, los que nos ayudan, entre comillas, a realizar inversiones, y el mundo de crowdfunding. O sea, ahí está el grueso de las fintech que entrevistamos.
¿Cuántas eran, perdón?
70.
Okay. De las que entrevistamos esta vez y de las que nos contestaron.
Ya, ¿y qué dijeron los 70 entrevistados?
A ver, dentro de eso, como les decía, el 70% ve súper auspicioso el crecimiento en ventas, ya reflejado en venta en lo que va a ser este año. Y tal como decía Javier, esto fue hecho post estallido social, o sea, estamos hablando noviembre, diciembre, cuando las cosas se veían bastante.
Las fintech deben vender re poco igual, me da la impresión, ¿no?
Fíjate que nos llevamos una sorpresa en ese tema también, porque las ventas, hay casi un 50% de las compañías fintech que están vendiendo sobre los 25.000 UF, lo cual ya no es ya no es un tamaño...
No son MIPES.
No, exactamente. El resto, obviamente, que hay un grueso importante de fintech que están entre el rango entre las 1.000, ¿sí? Entre el rango de entre 1.000 y 10.000 UF. Mira. Pero casi hay la mitad de ellas estaba con ventas sobre los 10.000 UF, entre 10.000 y 25.000. Lo cual refleja que, para otro dato que sacamos en esta encuesta, que hay casi en 4 años se han creado casi el 80% de estas fintech.
Sí.
Quiere decir que el crecimiento y esta mirada optimista que comentábamos hace unos minutos atrás,
bueno,
es porque efectivamente hay gente joven que está emprendiendo en distintos ámbitos.
Les hago una pregunta. Hoy día de la mañana estuve con un emprendedor, una empresa que más consolidada, bastante más arriba en los rangos, que no está en el mundo de fintech, pero sí está en el mundo tech, ya una empresa tecnológica chilena, digamos, con talento chileno. Y que le ha ido muy bien. Y me decían que parte de su éxito tiene que ver con un cambio en las regulaciones que hacen más exigente o generan más exigencias tecnológicas o sistemas tecnológicos más avanzados para empresas, digamos, más tradicionales en el mundo de finanzas y otros, digamos. ¿Creen ustedes que eso también está influyendo?
Definitivamente la regulación, y esto es parte de lo que en algún minuto conversamos, o sea, la regulación es un condicionador para el desarrollo de estas empresas tech, llamémosle fintech,
insurtech. O sea, la exigencia regulatoria de alguna manera también
está
generando oportunidades.
Ahora, sabíamos que la ley fintech iba a salir, se aplazó definitivamente por este tema del estallido social y porque el gobierno está en otras prioridades. Ahora, no obstante, también empiezan a haber ciertas condiciones positivas, o sea, no nos olvidemos que ahora todo el tema cloud, que es donde muchas veces funcionan las empresas tech, o sea, moverse todo esto a la nube, ya es un tema más fácil de acceder. Con la autorización del directorio se puede tener todos los datos en la nube. Uh-huh. Hasta hace poco había incertidumbre de eso. Eso ya empieza también a generar cierta certidumbre en el uso y en cómo podemos estas empresas tech manejar sus costos. Entonces, pero a tu pregunta en concreto, o sea, el tema de regulación sí es un tema complejo que todavía no nos hace explotar, digamos, el mundo tech.
¿Y la expansión internacional, para dónde van las fintech chilenas? ¿A dónde están mirando?
Mira, ahí complementando lo que decía Mauricio, la encuesta nos reveló que casi el 89% de las empresas tienen planes de expansión regionales. La verdad que obviamente hay algunos casos excepcionales que puede ser ya mirando otro continente, pero la mayoría de ellos tiene foco en Latam. Y obviamente, sobre todo en el área del Pacífico, estamos pensando
Perú,
Colombia, Perú, exactamente, algo Ecuador. No tanto vimos en la encuesta hacia Brasil, Uruguay y Argentina.
¿México o algo?
Hay algunos casos en México, sí, que han sido exitosos por lo demás, pero la mayoría, al menos de la encuesta que hicimos, las respuestas que obtuvimos, están mirando más bien Latam. Latam Pacífico, por decirlo de alguna manera.
No nos olvidemos que lo de Colombia también tiene que ver indexando con la pregunta anterior, con los temas de regulación.
Claro.
Podemos cuestionar si es mejor o peor la regulación, pero ya hay algo que...
Regular similar,
exactamente.
O sea, oportunidades se ven en el panorama para las fintech.
Exactamente.
Esperamos que sean muy buenas también para todo ello.
Está bueno.
Algunas también, volviendo a tu pregunta anterior de cómo están enfocándose ciertos números de fintech en el tema más de TI, vemos mucho trabajo también con gente explorando en temas de blockchain, de criptomonedas, donde obviamente hay un grupo importante de empresas de este tipo tipo que están haciendo iniciativas interesantes. Yo creo que un camino que una vez que tengamos legislación, yo creo que va a darle incluso un impulso a muchas de estas empresas.
¿Ustedes están en la misma también?
¿Ah? Nosotros como DCD, sí, estamos trabajando con algunas fintech, efectivamente, y estamos explorando servicios de custodia de criptobonos, de criptoasset, de criptomonedas. Entonces estamos obviamente como DCD preocupados de todo activo tokenizado, digamos.
Que pueda ser. ¿Cuánto está el Bitcoin?
Estaba como 7.000 algo en la última, por ahí, no sé hoy día, pero habría que chequear ahí el precio, pero anduvo más o menos por esos valores.
Tenemos otras preocupaciones. Sí,
es verdad. No sé si compraría el Bitcoin hoy día.
Pero... Oye, ¿qué tiempo aquello que lo que más nos importaba era el Bitcoin?
8.981 dólares en este momento.
De los 7.000,
claro. Bueno, muchachos, les agradecemos entonces a Javier Jara y Mauricio Martínez, gerente comercial de Nuevo Negocio del DCD. Y el director ejecutivo de consultoría de servicios financieros de EY.
Bueno, gracias.
Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Yo creo que siempre es bueno andar pues, generando datos y promoviendo el emprendimiento en Chile.
Bueno, muchas gracias. Muchas
gracias, gracias por la invitación.
Nos despedimos entonces, don Fernando. Lo dejamos música, con.
¿Música de gimnasio o de discoteca?
La canción más mala de la discoteca. No, yo decía la discoteca.
¿A qué hora la ponían?
No, yo digo es cuando uno ya se quiere ir.
4:46 de la mañana.
Uno dice, ya vámonos.
Prende las luces, ¿eh?
Cuando uno andaba con un grupo de amigos así, no andáis en todo, tú decís, vámonos, y te decían,
y nadie,
no,
nadie quiere irse, nadie quiere irse, no,
quiere
no,
ir, uno
la última,
y realmente
la
te dicen, última. ya nos vamos.
¿Eh?
Un abrazo.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Crea tus propios juegos y siempre serás un ganador.
Yvon Chouinard, el empresario rebelde. Corría 1957 e Yvon Chouinard era un joven escalador de California. A sus 19 años compró una forja de carbón de segunda mano para fundir metal, con la que comenzó a fabricar pitones de acero, cuya gran innovación consistía en que una vez clavados y utilizados, podían retirarse de las rocas. El invento propició un boom en la escalada de las más imponentes paredes de Yosemite, y Chouinard, con su máquina portátil, se tardaba apenas media hora en confeccionar cada unidad. Instalado en el mismo parque nacional, utilizando el maletero de su auto como tienda y siempre huyendo de los guardaparques, vendía el equipamiento a los deportistas a $1.50 cada uno. El éxito del emprendimiento se tradujo en una demanda imposible de satisfacer artesanalmente, por lo que Yvon se asoció con el ingeniero aeronáutico Tom Frost, con quien fundó Chouinard Equipment Company. En una década de trabajo, la empresa modernizó prácticamente todos los artículos y herramientas de escalada en roca y hielo, generando productos más seguros, livianos y eficientes. En el mismo periodo, los socios se consolidaron como escaladores, alcanzando varios ascensos emblemáticos. El más importante, la primera coronación de El Capitán, una mítica y gigantesca roca del mismo valle de Yosemite. Mañana en Visionarios repasaremos el gran viaje de la vida de Yvon Chouinard, que inspiró la creación de su compañía Outdoor, Patagonia. Como un partner digital, tenemos soluciones a la medida, flexibles y ágiles, enfocadas en tus metas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.